¿cómo estás? Un saludo a la audiencia, a las órdenes, por favor.
Bueno, doctor, cuéntenos, influenza, ¿vacunas para cuándo?
Tenemos previsto la llegada en los primeros días de mayo, esto es entre el 1 y el 4. Esto dependería también del transporte, o sea, de las conexiones que existen entre el vuelo y la disposición que se tiene para el transporte. Por eso no quiero ser preciso, pero esa es la fecha que tenemos para el arribo a Asunción.
Bueno, quiere decir que este tema del transporte también tiene su incidencia en esta cuestión, así que estamos pendientes. ¿Puede ser 1 y 4 del mes que viene?
Sí, entre esas ya están previstas. Hay un lote que va a llegar para vacunas para adultos y hay otro que va a ser para vacunas de uso pediátrico.
Entiendo. Doctor, esta cuestión que tiene que ver con las vacunas contra el COVID, ¿qué cantidad ya se aplicó al personal de blanco?
Personal de blanco, estamos cerca de 65.000. Tenemos en el cierre de ayer de las 20 horas 62.319. Esto es continuo y además es importante aclarar que muchas de las brigadas y vacunatorios del interior hacen un registro manual cuando no pueden hacerlo en forma electrónica y posteriormente esos datos son cargados y van aumentando con el correr de la hora de la mañana, ¿verdad? Y además porque se inició la vacunación ya a partir de las 7 de la mañana en todos los vacunatorios.
Uh-huh. Bueno, ese es en un caso. Y en el caso de la gente que accedió a la vacuna, gente mayor de 60 años, encamados, el caso de los de 85 años adelante, ¿qué cantidad de vacunas, qué cantidad de gente se aplicó?
85 años y más, tenemos 12.770, para ser exacto, en el corte de ayer. Y en el caso de los pacientes encamados que tengan edad de 60 a 84 años, 8.130.
8.130. ¿Y eso continúa, doctor, para esa franja, digo?
Sí. Nosotros, por la disponibilidad de vacunas y por el compromiso que se había asumido ya, no solamente aquellos censados por las USS, sino que también aquellos registrados por vía telefónica, estamos siguiendo la vacunación por brigada en todos los departamentos y es muy importante también hacerle recordar a través de su audiencia una información que van a ser coordinadas las llamadas con el día de la visita o el día anterior. Entonces, en un principio se había asumido la información de que una vez registrado en 48 horas ya se visitaría el hogar. Es una situación muy difícil teniendo en cuenta la logística de la vacunación y que van en forma de brigadas a vacunar en los hogares. Entonces, en este momento se hace un llamado previo para que haya una espera organizada y de esa manera también agilizar la vacunación casa en casa.
Doctor Castro, buen día. Rubén Galeano le saluda.
Doctor, hola, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte, doctor. Primero desearte éxitos en la tarea que vienen desarrollando. El éxito del trabajo que ustedes hagan va a repercutir en la salud de la población. Entonces, los paraguayos de bien esperamos que a ustedes les vaya muy bien en su trabajo. Una pregunta, doctor. Ustedes tienen un universo de personas con más de 85 años de edad, un estimativo de las personas que aún no se hayan vacunado?
Sí, es muy importante esa pregunta. Al iniciar la vacunación el martes pasado, en las personas de 85 años y más, teníamos una proyección de 44.000 personas que están en esa franja de edad. Sin embargo, nosotros nos encontramos que más de una semana de ese inicio de vacunación, la vacunación fue de 12.770. Uh-huh. Entonces, hay según la proyección, hay un trecho muy largo todavía a vacunar. Sin embargo, la vacunación fue a libre demanda por número de cédula. Incluso viernes y sábado se liberó eso para que vayan aquellos que no pudieron ir en la fecha que le correspondía, pero la cifra no se elevó mucho. Uh-huh. Por lo tanto, el punto más importante que ahora nosotros queremos insistir con la población es que se inscriban en el apartado Vacunate, donde uno puede inscribirse de 60 años y más porque ese sería nuestro universo real en el momento que tengamos las vacunas. Entonces, eso sí, ya no representa proyección, sino que es una inscripción y una seguridad que una vez disponible la vacuna, lo reciba aquel que se inscribió.
Porque de esa proyección de 44.000 personas, 12.770, estamos hablando un poquito más del 27% tal vez, es un número muy bajo. ¿Por qué comparto contigo esta preocupación? Nos llegaba aquí a la radio, justamente por mensajes de WhatsApp, inquietudes de personas que tienen familiares mayores de 85 años de edad que quieren vacunarse, pero que sus cuidadores no los están llevando a la vacunación, a los vacunatorios. Porque esas personas de 85 años y más, obviamente ya les cuesta mucho poder trasladarse en la gran mayoría de los casos. Sería interesante, doctor, encarar una campaña de concientización, de concienciación para los cuidadores de los abuelitos de mayores de 85 años de edad. Y por qué no también los mayores de 60 años que están encamados, ¿verdad? Porque esa conciencia de poder acercarlos va a repercutir finalmente también en el éxito de este proceso de vacunación.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es uno de los fenómenos que vimos, que también nos constatamos, incluso en la situación reversa, que aquellas personas que acudieron a esa edad fueron acompañados con la familia que tenían un mensaje más asertivo hacia esas personas. O sea, tal vez algunos de ellos presentaban algún tipo de duda, pero la familia reunía alrededor de él y tras el convencimiento lo llevaban al vacunatorio, ¿verdad? O sea, implica también ese tipo de esfuerzo de parte de la familia y de compromiso, porque muchas veces nosotros leemos información que realmente dista de lo que es, en el sentido científico, de lo que es válido, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso es que muchas personas son temerosas a la vacunación, y cosa que nosotros absolutamente debemos desterrarlo en este momento, sabiendo que la vacuna es mucho más beneficiosa que padecer la enfermedad. La enfermedad en esa franja de edad sabes que va a llevar un 60% de mortalidad, por lo tanto la vacunación impide o trata de mitigar ese porcentaje, disminuyendo la probabilidad de formas graves y muertes. Es un fenómeno que se dio. Y el otro punto es, supongamos que la familia no puede movilizarlo, los hijos están trabajando prácticamente en todo, en un horario completo durante el día y ya no les queda tiempo para el vacunatorio. Entonces muchos lo inscribieron como encamados o con imposibilidad de movilizarse. Y nos dimos cuenta también que en el registro de 60 años y más hay más de 14.000 personas que se inscribieron como encamados. Entonces, en un ritmo, ustedes saben, una brigada, por ejemplo, tiene que culminar 10 dosis en menos de 6 horas una vez abierto el frasco. Uh-huh. Y que en cada llegada se demoran entre 30 a 45 minutos, y si no hay una espera programada, incluso llega a la hora. Por lo tanto, la velocidad máxima en un periodo, en un día de vacunación, puede ser 20 vacunados por brigada en el mejor de los casos. Uh-huh. Entonces, hay veces que esa lentitud de la vacunación en la brigada, porque se llega y no está preparado, etcétera, como mencionado, no va a alcanzar la cantidad requerida que está inscrita como encamado. Por eso es que pedimos la colaboración también de las familias para que esto se haga más ágil, y así también en el momento de que algunos puedan acudir a los vacunatorios, lo acompañen. Porque obviamente al llegar, vacunarse y registrarse, el proceso de la vacunación ya culmina, y con la garantía de la misma manera que una brigada que lo visita a su hogar.
Héctor, ¿cómo estás? Mime te saluda.
Hola, Mime, ¿cómo andás? Un abrazo.
Otro para vos. Héctor, yo soy de la teoría de que ahora, a partir del segundo semestre, ya van a venir todas las vacunas del mundo, porque, bueno, ya por una cuestión política, sabes que se va a vacunar primero allá arriba y nos toca a nosotros el resto, ¿verdad? O sea, que eso es, lamentablemente, es así, ya escapa a nuestras posibilidades, porque es más política que otra cosa, ¿verdad? Vos sabes. ¿Cómo pensás manejar el tema de las múltiples plataformas que vamos a tener de vacuna, ¿verdad? Dependiendo, no solamente marcas, sino plataformas. ¿Es un problema logístico eso para la segunda dosis?
Es un problema logístico, Mime, sí. Y tenemos el ejemplo del Hospital Barrio Obrero, que en un vacunatorio están manejando 4 plataformas diferentes.
Ajá.
Entonces, en el momento que haya, porque así también como vos, nosotros estamos convencidos que va a llegar una buena cantidad de vacunas, y en este momento la logística ya va a ser diferente. Entonces vamos a destinar algunos biológicos para algunos vacunatorios y otros en otro lugar, como ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, Sputnik, por su cadena de frío, no puede ir a todas las regiones sanitarias, a todos los departamentos, solamente a algunos hospitales, y esos hospitales hoy día se están enfocando más bien en esa vacuna, ¿verdad? Y Covaxin sí tiene una forma, una cadena de frío un poco más factible en todas las regiones, por lo tanto, esa sí fue distribuida en todas las regiones. Suponte que llegue a fin de mes, nosotros tenemos la llegada de más de 230.000 dosis. Las primeras, las 134.400 de AstraZeneca, 36.000 tenemos que dejarlo para completar la segunda dosis de aquellos que ya iniciaron AstraZeneca. Eso ya está garantizado. Y eso sería a fines de abril. Entonces nos quedarían 100.000 dosis de AstraZeneca, más las 100.000 dosis de Covaxin que vamos a recibir otra vez por donación. Son 200.000 dosis para 100.000 personas. Estas 100.000 dosis nosotros pretendemos administrar en un periodo corto según el número de personas registradas en la plataforma vacunante. Suponte que en este momento, si ven, hay más de 174.000 personas inscritas. Sí. Y nosotros, suponte que ya tenemos hoy las 100.000 dosis. ¿Cómo vamos a distribuir? Y entonces sí, nosotros vamos a ir evaluando, por ejemplo, hasta 80 años, ¿cuántos son? Hasta 70 años, ¿cuántos son? Y de acuerdo a eso, vamos acompañando ya la cantidad de personas inscritas de acuerdo al número de biológico directamente y sin hacer ninguna proyección, porque es un universo real. Y eso también va a ir acompañado en que tal o cual biológico va a ir a tal o cual vacunatorio. Y lo más probable es que esta cantidad de dosis nosotros lo culminemos en menos de una semana. Esa es la idea, sí, de tal manera a probar a que también se entienda que esto de la velocidad de aplicación, la variable más importante y la limitante es disponibilidad de vacunas. Sí. Entonces, en ese momento sí vamos a habilitar los centros masivos de vacunación y vamos a disponer los biológicos de acuerdo al vacunatorio.
Ahora, ¿eso significaría, doctor, que una vez que estas vacunas están acá se implementaría esa estrategia que les permita recuperar ese tiempo? Porque lo que están planteando ahora los medios de prensa es un plazo muy extenso, digamos, de cobertura, y solamente hasta el 70% de la población es lo que se viene mencionando. Pero eso, con la experiencia de lo que se está haciendo hasta este momento, doctor, una vez que los biológicos estén acá, ¿la estrategia variará totalmente según la cantidad que se tenga?
Sí, la respuesta es sí. Y además quiero explicar un poquitito esa situación. La velocidad de vacunación en nuestro país en este momento no se puede comparar con otros países por la disponibilidad en primer lugar, y por esa disponibilidad que tenemos, nosotros en este momento lo que estamos enfatizando como objetivo principal es vacunar a las personas más vulnerables para disminuir en ellas la probabilidad de formas graves y muertes. Cuando nosotros tengamos una disponibilidad mayor, en ese momento el objetivo va a ser vacunar en el menor tiempo posible para tratar de mitigar la transmisión comunitaria. Porque cuanto más vacuna y en menor tiempo, entonces se va a tratar de frenar ya esa de la transmisión comunitaria, alcanzando ese porcentaje. Por eso son dos escenarios diferentes, y los dos escenarios son diferentes porque dependen del número de vacunas. Al tener pocas vacunas, entonces no vamos a pretender hacer una velocidad de vacunación rápida, porque lo que nosotros queremos es preservar hasta la última dosis que llegue a quien corresponde, salvando esas situaciones aberrantes que sucedieron, que es de público conocimiento, pero eso es lo que queremos, que aquella persona de 85 años reciba esa vacuna, porque le va a proteger, porque todavía no tenemos con esta cantidad de vacunas alcanzar un porcentaje mínimo para la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Ahora, cuando tengamos una disponibilidad mayor, ahí el desafío sí es semejante a lo de otros países y ahí sí se tiene que evaluar si nosotros vamos lento o no en la velocidad de aplicación. Por eso que mencionás, ya se trabajó, está no solamente la plataforma de inscripción, sino que también está linkeado con nuestro sistema de registro nominal y así también con la logística para habilitar predios de vacunación masiva en autos o en forma peatonal, de tal manera que esto se haga en el menor tiempo posible. Ah,
muy bien. Doctor, hoy, ¿qué cantidad de vacunas se dispone? Aproximado,
yo te digo, para darte un ejemplo, Capital y Central. Capital, por ejemplo, tiene menos de mil dosis de Covaxin. O sea, no se puede empeñar en Capital que los 85 años y más sigan, llamamos a que todos vayan a vacunarse porque no, en un día vamos a culminar y va a quedar gente en fila de espera. Sputnik hay 3.000 en Capital. En Central tenemos Covaxin aproximadamente 6.000. Ayer habían 7.500, hoy ya hay 6.000 en Central. Y Sputnik 3.900, un poco menos ya ahora. Ayer había cerca de 4.000. Entonces, lo que quiero decir es que la disponibilidad de vacunas también está dispersa en las regiones. En Itapúa, por ejemplo, nos quedan un poco más de 2.800 de Covaxin. En Itapúa, 600 de Covaxin. En Caguazú, 1.000 y un poquito más de Covaxin. Y en estas regiones no hay Sputnik por la cadena de frío. ¿Por qué yo insisto en el tema de hablarse por departamento y no en la totalidad? Porque obviamente cada departamento tiene también su nivel de compromiso y de exigencia, y nosotros en un principio ya redistribuimos para tratar de paliar las zonas más densamente pobladas como Capital Central. Eso hicimos, por ejemplo, de regiones del Chaco para que lleguen algunas vacunas acá y para tratar de mitigar un poco la demanda. Pero al darnos cuenta otra vez, en una semana nosotros prácticamente ya no contamos con dosis disponibles para la ciudadanía en general. Por eso es que dependemos de la llegada de más vacunas a fines de mes para hacer esto de la vacunación masiva.
Ahora, doctor, ¿y a usted qué le dijeron? ¿Que mañana vamos a recibir 100.000 dosis?
Mañana jueves, así dicen que va a partir. Yo tengo que tener la confirmación del arribo, porque nosotros en general nos preparamos con el equipo para el transporte y para el almacenamiento aquí en el Centro Nacional de Vacunas, en el FAI. Uh-huh. Esa información lo voy a tener seguramente confirmado el día de hoy.
Claro, porque dicen e informan que mañana 100.000 de Covaxin y el lunes AstraZeneca, verá, ojalá que sea así.
Carlos.
Acá me preguntan, no quedó claro, parece una cuestión, dice, ayer volví a llamar a los números para vacunar a una tía de 99 años en Camada, hace una semana insisto, y me dijeron que aún no comenzaron a visitar.
Bien, ese es un ejemplo como varios, Carlos. Por el ritmo de vacunación de las brigadas, seguramente es de Capital o de Central, que son las zonas donde nosotros vamos visitando con brigadas. Las brigadas trabajaron incluso el fin de semana y fueron de 3 a 5 brigadas con un ritmo de vacunación de 10 a 20 y hay más de 2.000 inscriptos por vía telefónica y muchos de ellos se inscribieron y realmente no se constató que tenía, se constató que no había esa imposibilidad de movilizarse, sino que había una imposibilidad logística de trasladarlo, se entiende, ¿verdad? No es por un problema de salud, sino que muchos, como mencionaban, no tenían quien los podía llevar. Entonces, por eso se va engrosando y no necesariamente son encamados, sino son personas que no se pueden movilizar en ese rango de edad. Y por eso va muy lento y por eso fuimos reforzando otra vez las brigadas. Pero también hay que entender que al aumentar el número de brigadas hay mayor probabilidad de pérdida de dosis. Hay que respetar la política de frascos abiertos. Una vez, suponte, te vas con una brigada a un barrio tenés que tener la certeza que hayan 10 personas en tu recorrido en un tiempo menor de 6 horas para poder abrir ese frasco. Entonces eso es lo que se hace, se llama y se trata de coordinar con los que están más cercanos y va una brigada hasta ahí y empieza a trabajar. No es el que se inscribió primero o el que se anotó primero vía telefónica, sino que se trata de ver, de acuerdo a la lista que tenemos y los domicilios, cómo puede una brigada optimizar el uso de la vacuna sin que eso implique la pérdida de dosis.
Doctor, ¿qué informe le dieron a usted como responsable del programa ampliado de inmunizaciones con relación a lo que pasó en Franco, en el Alto Paraná, con estas vacunas que fueron destinadas a gente que no estaba en la franja permitida para recibirlas?
Bueno, nosotros tenemos por organigrama de trabajo una jefa regional del país que administrativamente depende de la parte de servicio, ¿verdad? Pero ella es nuestra encargada en cuanto a la responsabilidad de manejo de biológico y distribución en los vacunatorios. Ella es una persona que tiene muchísima experiencia y que lleva adelante el programa del país en un departamento muy complejo como el Alto Paraná. Y ella hizo la entrevista con los vacunadores en ese momento, se hizo la habilitación en forma normal, estuvieron los directores regionales, estuvo ella, se hizo un pequeño acto, las instalaciones eran cómodas, había distanciamiento social, había garantía de buena atención a estas personas. Entonces a partir de ahí salió ella y empezó a visitar otros lugares. Y en el momento que no estaba en el lugar, los vacunadores refirieron que un grupo de personas llegaron y pidieron la vacunación. Esto realmente se debe ceñir a los delineamientos según la fase de vacunación. O sea, no representa una excusa esta situación, por eso es que estas personas, los vacunadores, ya no están siendo vacunadores en Presidente Franco en relación a lo que es la parte logística del país, ¿verdad? Y también se dictó un sumario administrativo que lo están llevando la coordinación de regiones ordenado por el ministro y también esto está ahora en seguimiento por la justicia.
Pero doctor, si es clarito que ellos tenían las instrucciones claras y precisas de cómo debía funcionar eso, ¿verdad? Me refiero a la gente que iba a vacunar o que vacunó.
Es clarito, Carlos, porque incluso recordarás que el lunes, antes de iniciar todo el martes, al día siguiente, el ministro dio una conferencia de prensa donde estuvimos todos y compartimos con todos los delineamientos, no solamente a la parte operativa de los servicios y del país, sino que a la población toda. Nadie puede decir que desconocía los delineamientos y si alguien lo dice, falta la verdad, porque esto fue así y quisimos ser bastante transparente, porque justamente la disponibilidad de vacunas hacía que estábamos emprendiendo una proyección de 44.000 personas, entonces queríamos nosotros valorar de la manera más equitativa que alcancen esas vacunas. Entonces, en ese sentido dijimos, vamos a hacer una conferencia de prensa, el ministro ordenó, se hizo la conferencia de prensa y además se habló con todos los jefes regionales y además con todos los directores regionales. Personalmente participé en las dos reuniones y hablamos de esta situación, así que nadie puede decir que desconocía los delineamientos de la fase de vacunación.
Y cuando se les pide explicación a quienes vacunaron, ¿qué dicen, doctor?
Eso que te mencioné, Carlos, fue que ellos se sintieron, la palabra fue esa, que se sintieron avasallados por un gran número de personas. No hay excusa. O sea, de ese momento ya se le apartó de esa responsabilidad y la parte administrativa también ya se instauró la investigación y el sumario correspondiente por las autoridades regionales y además, como te decía, la justicia también está para tratar de esclarecer y obviamente las consecuencias de esa irresponsabilidad.
Que esperemos no se vuelva a repetir. Otro, le dan una
última. Sí, una última pregunta, sí. Doctor, y pido disculpas a la mesa. Doctor, ¿cuándo empezarían los médicos que fueron a los que se le aplicaron la primera dosis de AstraZeneca, ¿cuándo empezarían a ser vacunados con la segunda dosis? Y te digo esto porque tengo varios médicos clientes que tienen previsto incluso promover alguna acción para asegurarse la administración de esa segunda dosis.
Sí, sí, sí. Justamente había leído también el comentario de Mine al respecto, ¿verdad? Es muy importante aclarar que nosotros vamos a recibir 134.400 dosis de AstraZeneca. Uh-huh. 28 de abril es la fecha que nos marcan, pero hay que tener en cuenta otra vez lo que mencionábamos del transporte. Uh-huh. Una vez que llegan esas dosis, nosotros vamos a guardar ya aquellos que recibieron la primera dosis, por lo tanto está garantizada esa administración. Y a partir de ahí tenemos que ver el intervalo entre la primera y la segunda dosis, que se puede extender hasta 8 a 12 semanas. Y también tendríamos que ver algunas variables entre aquellos que recibieron la vacuna antigripal o aquellos que padecieron la infección COVID, entonces para respetar ese intervalo. Todo eso vamos a ir trabajando una vez llegado. Pero para tu tranquilidad, doctor, tenemos esa fecha de arribo y tenemos el compromiso de apartar esas 36.000 dosis para garantizar la segunda dosis de todos los que recibieron AstraZeneca.
Muy bien. Doctor, gracias, doctor. Un gusto realmente, y nos extendemos de repente porque creemos que es importante que la gente que nos siga a nosotros también tenga la posibilidad de tener un panorama completo con respecto al tema vacunas y vacunación. Gracias, doctor.
Gracias, Carlos. Quería aprovechar también para dar un mensaje a la población.
Por favor.
Que por favor se inscriba en el apartado vacunate aquellos que tienen 60 años y más, porque el momento de la inscripción es muy importante. Nosotros tenemos, de acuerdo a ese registro, la disponibilidad, una vez que tengamos disponibilidad de vacunas, para que realmente se garantice la llegada a cada uno de ellos. Así que, por favor, que se inscriban. Y el segundo punto quería decirte, porque tu productora se enojó conmigo, yo no estoy absolutamente enojado, Carlos, con nadie, al contrario, Mime es un amigo y él sabe, yo lo aprecio mucho a Mime de la facultad, incluso compartimos peña, así que y Carlos, yo respeto mucho a tu staff, a
no,
vos.
No se cuenta eso.
No se puede contar. Quiero contar alguna anécdota de Mime. De guitarreada por ahí, pero
canta muy bien, canta muy bien, doctor Castro, ¿no? Canta muy bien. Muy
nosotros
bien,
estamos seguros que como cantante Mime es un gran neurocirujano.
Canta bien, canta.
No, es un gran cantante.
No, pero entenderá, doctor, que cada uno pelea por lo suyo y su opinión y su participación siempre es muy importante, y nosotros como queremos que todos hablen y que todos nos cuenten, de repente va por ahí posiblemente nuestra insistencia para que una persona como usted, tiene un cargo tan importante, pueda compartir con nosotros en uno de nuestros espacios.
Gracias, Carlos, gracias. A las órdenes siempre, por favor.
El respeto. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Gracias. Un abrazo. El doctor Héctor